Muy bien. La unidad base para el éxito de un nuevo año, lo que vamos a hablar en esta mañana. La unidad es fundamental, la unidad bíblica es necesaria, pero no es la misma unidad que muchas proponen y muchos persiguen. La unidad que vamos a hablar es la unidad bíblica, la necesaria para mantenernos nosotros unidos y para que la iglesia también pueda tener un crecimiento. ¿Qué es lo que nos va a garantizar a nosotros tener un buen año? ¿Qué es lo que le va a garantizar a usted tener un buen año? La unidad. Como iglesia necesitamos la unidad. El Señor oró por la unidad de los verdaderos hijos de Dios, es decir, por sus discípulos y por los que habían de creer en Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Tenemos la palabra de Jesús orando al Padre, pidiendo por sus discípulos, pero también pidió por usted y por mí, porque dijo, por los que habían de creer en Él. Y espero que usted crea en Cristo. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús hizo esta oración, oró por sus discípulos, pero también oró por usted. Y también oró por mí. Imagine la dimensión de lo que estamos hablando. Jesús anticipadamente oró por usted, por los que habían de creer. Mire lo que dice el versículo 20 de Juan 17. Dice así la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús oró por la unidad. Jesús oró por sus discípulos, oró por usted. Es necesario entonces que podamos poner atención en lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor no solamente oró por esa unidad, sino que oró por cada uno de nosotros, por los creyentes. Mire lo que dice el versículo 23. Yo en ellos, en el mismo capítulo 17 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad en la cual Jesús oró es necesaria. Es fundamental que la iglesia se mantenga unida. Ahora, ¿qué conlleva la unidad? ¿Qué involucra la unidad? Vamos a ver a continuación en Juan capítulo 17, vamos a ver del verso 20 al 23, los diferentes motivos de la unidad que el Señor oró. Usted puede colocar el versículo si no alcanza a escribirlos en sus apuntes, pero lo importante es que podamos verlo antes de iniciar el bosquejo de este sermón. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. En primer lugar, número 1, dice el versículo 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos. Aquí tenemos el versículo 21, el primer punto, el primer motivo de esta unidad. En primer lugar, para que todos los hijos de Dios sean, ¿qué dice? Más, versículo 21, para que todos sean uno. ¿Qué es lo que mantiene unido un grupo? ¿Qué es lo que lleva al éxito una iglesia? No son la cantidad de talentosos dentro de una congregación, sino los que están dispuestos a mantenerse unidos. Cuando usted se mantiene unido a pesar de las circunstancias, usted tiene una convicción, tiene un propósito. Bueno, lo primero, como dijimos, versículo 21, número 1, para que todos los hijos de Dios sean uno, así como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Dios quiere la unidad. Que toda la iglesia Victoria en Cristo sea uno. Que no haya bandos dentro de una iglesia. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, dice que no se sentía muy alegre por lo que había escuchado, porque de cierto escucho que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dijo. Cristo oró para que todos fueran uno. oró por sus discípulos para que sus discípulos fueran uno, pero también oró por usted porque iba a creer un día por la palabra de Dios. Número 2, versículo 21 también en el mismo pasaje, para que también los hijos sean uno en ellos. Ahora, ¿somos uno en quién? En Cristo. Iglesia Bautista Victoria en Cristo. Somos uno en Cristo. Nuestro denominador común es Cristo. A diferencia de las afinidades que cada uno pueda tener unos con otros, pero juntos hacemos la unidad. Rápidamente, número 3. Otro motivo. Se encuentra en el versículo también 21. Para que el mundo, dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la unidad bíblica es fundamental en la iglesia, pero no es la unidad que algunos persiguen o que algunos andan anunciando. Hoy se ha levantado un movimiento unitario en nuestro país para unir las iglesias, para que todas las iglesias sean una, la iglesia evangélica. Pero eso es imposible, porque tenemos diferentes doctrinas. Ahora, ¿Cristo oró por la unidad de las iglesias o oró por la unidad de la iglesia? Él es el cuerpo, Él es la cabeza. La iglesia debe mantenerse unida, no las denominaciones. La iglesia de Cristo debe mantenerse unida. Entonces, número 3, para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo al mundo. Y una de las excusas de los grupos que se han levantado es para que el mundo crea. Y han tomado el pasaje para que el mundo crea. Unámonos para que el mundo entonces crea. El mundo no va a creer a menos que Cristo haga un impacto en la vida de cada persona. Porque es necesario que Cristo trabaje en cada corazón. ¿Verdad? ¿Cómo trabajó en el suyo? ¿Cuándo impactó su corazón? Cuando usted decidió creer en Jesucristo, cuando Dios le regaló ese don de fe. Número 4. Otro propósito. Son rápidamente lo que vamos a ir viendo. Número 4. Para que el Hijo en ellos y el Padre del Hijo sean perfectos en unidad. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Eso involucra que el Hijo en quién. El Hijo en ellos. Cristo en quién. En nosotros. Bueno, está un poquito complejo, pero vamos a desenredarlo luego, ¿no? Número 5. Para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Número 5, entonces, para que el mundo conozca que el Padre envió a Cristo. Y número 6, para que el mundo vea que el Padre ama a sus hijos como también ama a su Hijo. Dios le ama a usted, ¿verdad? Dios te ama. Hay algunas afiches en los automóviles que dicen, ríe Dios, te ama. Pero Dios ama a sus hijos como ama a su Hijo. ¿Entiendes la diferencia? Ama a sus hijos como también ama a su Hijo, Cristo Jesús. Ok, ahora vamos a la parte fuerte. ¿Cómo se logra la verdadera unidad? Es importante cómo se logra. ¿Cómo un grupo de jóvenes se va a mantener unido en 2012? ¿Cómo el grupo Nací se va a mantener unido? ¿Cómo la Iglesia Victoria en Cristo se va a mantener unida en el 2012 y va a cumplir las metas trazadas, las metas propuestas? ¿Recuerdan la canción que cantábamos cuando, no cuando yo era niño, sino cuando cantábamos años anteriores a los niños más pequeños? ¿Y si todos trabajamos unidos, vamos a crecer? ¿Y qué gozo será? ¿Cómo se logra la verdadera unidad? Bueno, número 1. La verdadera unidad se logra, la unidad basada en, número uno, la unidad basada en Cristo. Ahí puede completar en sus apuntes. Vemos que el común denominador era el amor basado en la verdad de Cristo. Los primeros creyentes cumplieron a cabalidad la condición para la que se mantuvieron unidos, tenían en común todas las cosas, oraban unos por otros, se preocupaban unos por otros. En primer lugar, la verdadera unidad se basa en Cristo. Cristo en ellos es una condición para la perfección, es decir, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versículo 23, lo puede ahí anotar, dice ahí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora bien, ¿qué implica que Cristo esté en nosotros? Fíjese lo que dice, yo en ellos, y tú, le dice Jesús, en mí. Ahora, cuando Cristo dice yo en ellos, está diciendo Cristo en nosotros, Cristo en mí. Ahora, ¿qué implica Cristo en mí? Muy simple, Cristo en mí implica obediencia. Un hijo no puede decir que Cristo está en mí si yo no soy obediente a las demandas de Dios. Eso significa que Cristo en mí significa que Él es soberano en mi vida. Y si Él es soberano en mi vida, significa que Él tiene el control de mi vida. Ahora, ¿Cristo está en usted? Pueden responder si quieren, pero ¿Cristo está en usted? ¿Es salvo usted? Está con fuerza. Cristo en mí. Eso implica obediencia a sus mandamientos. Eso implica, hermanos, que Él es soberano. Podemos estar hablando mil palabras sobre Cristo y por años haciendo incluso énfasis en muchas doctrinas, pero si Cristo no está en mí, son solo palabras. Ahora, asegúrate de que Cristo está en ti. Tú puedes responder, si Cristo viene ahora, en 30 segundos más, viene por los suyos, ¿tú te vas con Él? ¿O estás entre Tongoy y los vivos? Bueno, cuando escuchen por internet esto, no van a entender mucho el dicho, pero más o menos, ¿no? Asegúrate de que Cristo está en ti. Ahora, ¿está en ti? Bueno, hay algunos seguros por ahí. Entonces, podemos hablar miles de cosas, pero si no está Cristo en mí, son solo palabras. Eso no es nada, de poco servirá si en el curso de nuestro peregrinar por esta vida, Cristo realmente no está en nosotros. Hermano, cada uno, algunos han tomado vacaciones, otros no han podido tomar vacaciones, y de una u otra manera, cada uno ha hecho algunas cosas dentro de su tiempo de verano 2012. Pero, ¿Cristo estuvo con usted en cada uno de los episodios? ¿Disfrutó del tiempo de diversión? ¿Estuvo también en el sufrimiento? ¿En el dolor? Yo en ellos y tú en mí. En primer lugar, la unidad, la verdadera unidad de una iglesia, se basa en Cristo. Si no está Cristo, es imposible que haya unidad. Todo sería parte de nuestra imaginación si Cristo no estuviera en nosotros. Es necesario entonces, por lo tanto, obedecer su doctrina tal y como es, sin quitar ni añadir nada a las Escrituras. Así lo enseña 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 y 5. Este texto lo pueden anotar en sus apuntes. 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera. Puede buscarlo en la Biblia, lo puede anotar usted. Dice así la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vamos, todos a 1 de Juan, necesito que usted lo lea también. Primera de Juan, capítulo 2. Es importantísimo, como cada uno de los pasajes de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice así. ¿Llegamos todos ahí? Puedo decir amén si llegó. Oye, vamos entonces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice... ¿Qué dice qué? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Yo en ellos y tú en mí, dijo Jesús. Cristo en nosotros. Versículo 6 del mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿qué hace? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Bueno, vaya a la Escritura, lea los Evangelios y verá cómo él anduvo. Siempre anduvo en obediencia a su Padre. Siempre anduvo en obediencia a Dios. En otras palabras, solo existe la unidad de los creyentes cuando guardan sus mandamientos. No puede haber unidad si no tenemos a Cristo en nosotros. Nosotros nos vamos a mantener unidos cuando mantengamos la unidad de Cristo. No la unidad humana, no las cosas que el hombre ha propuesto. Porque de poco y nada valen lo que el hombre pueda decir. Lo que realmente vale es lo que la palabra de Dios dice. ¿En qué está basada su fe? ¿En experiencias? Nuestro vecino allá en el sur está pasando por un momento muy difícil. Aproveche de orar usted en su casa. Él se llama Marcelino. Le encontraron un cáncer terminal. Le dieron 3 meses de vida. Y... muy difícil para él esta situación, pero esto ha traído como consecuencia a alguna gente muy cercana a él, dando experiencias que han sucedido. Yo soñé, dijo alguien, que tal cosa iba a suceder, el Señor lo reveló, y por ahí muchas personas andan diciendo que yo recibí del Señor una revelación, Él me habló por sueño. Hermanos, no base su fe en las experiencias. No digo que pudo haber tenido esa experiencia, porque no soy Dios ni pretendo para saber si es verdad o no. No base su fe en lo que pasa en su vida por experiencia. Base su fe por la palabra de Dios. Y le aseguro que no va a fallar. Porque las experiencias... falla. No, si a mí me resultó. Sí, pero a mí me falló, dijo la otra persona, ¿no? Entonces, no base su fe en la experiencia, básenlo en la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos comprender que la verdadera unidad está basada, número uno, en Cristo. Número dos, la verdadera unidad está basada en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando hablamos de la unidad, la del Espíritu Santo, la que es fruto y consecuencia de andar en la luz de Cristo, es decir, en el amor y la verdad de la palabra de Cristo y en su Espíritu, estamos hablando que la unidad, fíjese lo que dice, solícitos en guardar la unidad de qué. La unidad la tenemos. No tenemos que buscar la unidad. Esto me llamó la atención mientras trabajaba en esto, porque los grupos que han salido están uniéndose para lograr la unidad, para que alcancemos la unidad. Hermanos, nosotros no tenemos que alcanzar la unidad. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. La unidad ya la tenemos. Sí. Por supuesto que tenemos la unidad. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Confió un día en Cristo, le entregó su vida, entregó su corazón? ¿El Espíritu Santo vino y mora en usted? Y es la unidad del Espíritu. Por lo tanto, la unidad está. Lo que tenemos que hacer es conservarla, guardarla. No alcanzar, sino ya está la unidad cuando somos sus hijos. Miren lo que dice Primera de Juan, nuevamente, Primera de Juan capítulo, esta vez Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. A mí se me perdió, aquí está. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice así. Capítulo 1, versículo 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la unidad debemos guardarla. Es un hecho. Debemos, por lo tanto, admitir que es un hecho irrevocable. Desde el momento que usted decidió confiar en Jesucristo, entregó su vida a Él, entonces usted y todos aquellos que han hecho exactamente lo mismo están unidos por la sangre de Jesucristo. Más aún, nos volveremos a ver siempre. Antes de venirme, pasé a despedirme de mi vecino y le señalé: nos vamos a volver a ver. Y nos vamos a volver a ver. Sin lugar a dudas, nos vamos a volver a ver. Porque si Cristo está en Él, como Él ha dado testimonio toda su vida y su fe es impresionante, vamos a volver a vernos. Y si usted ha perdido algún ser querido que ha partido al Señor, también lo vamos a volver a ver. Por eso es que la vida y la muerte son tan unidas. Y el mundo y las personas intentan separar la vida y la muerte. Y la vida y la muerte son una. Porque desde el momento que usted nació a Cristo, nunca más va a morir. ¿Lo sabía? Pero pastor, ¿cómo si Dios va a estar en un cajón y todo? Sí va a estar, pero eso va a estar su cuerpo. Pero usted sigue el camino. Nunca más muere. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida. Y vida eterna, ¿por cuánto tiempo es? Para siempre. Por lo tanto, es algo increíble. Muy bien, es importante reconocer que la Biblia nos da instrucción muy clara en cuanto a guardar la unidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3, texto que tenemos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos exhorta a producir, no nos exhorta a producir la unidad, sino a preservarla, a guardarla. El comentarista Matthew Henry dice al respecto lo siguiente: puesto que es la unidad hecha en el Espíritu, cuando por medio de Él fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. Por eso, no puede hablarse de la unidad de la unidad en el Espíritu, como si se tratase de un mero consentimiento humano. Aún en los creyentes, para mantener esa unidad, no es obra de hombre, es un don de Dios, y por ello es la unidad del Espíritu. Hermano, tenemos que guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo la guardamos? Teniendo primero como base a Cristo. En segundo lugar, basados en el Espíritu, unidos en el Espíritu. Esa unidad no la podemos conseguir porque ya existe, pero podemos guardarla. Entonces, cuando hayan situaciones que nos separen de esa unidad, tenemos que luchar todos juntos para mantener la unidad del Espíritu, para guardarla, conservarla. Muy bien, número 3, rápidamente, para nos queda poco. Dice así: la verdadera unidad se logra, la unidad basada en la sana doctrina. Es importante este punto, relevante este punto. Cristo en nosotros. El Espíritu nos mantiene unidos porque es la unidad del Espíritu. Pero aquí viene lo medular, la unidad basada en la sana doctrina. No es lo que usted quiere hacer, es lo que la palabra de Dios nos dice que hacer. No es la forma en como yo lo quiero hacer, es como la palabra de Dios nos enseña a hacerlo. La palabra nos enseña acerca de esto último y es muy importante que prestemos atención. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 1. Pablo le está escribiendo, la palabra de Dios escribe a los filipenses y dice el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, aquí está. Hermanos, completad mi gozo. Primero, sintiendo lo mismo. Segundo, teniendo el mismo amor. Tres, unánime significa uno. Todos somos uno. No es que yo creo con respecto a eso, no, yo no comparto con el pastor eso porque yo tengo otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que sintamos lo mismo, tengamos un mismo amor, unánimes. Y cuatro, ahí dice unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire, esto también en la carta se ve en ampliamente. Vamos a ver algunos textos de la misma carta. Filipenses 3:15. Puede correr ahí mismo. Usted está en el libro La Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Dice así: así que todos los que somos maduros, ahí dice perfecto, pero la palabra, la idea es maduro. Todos los que somos maduros, esto mismo. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios, versículo 16. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma, sintamos una misma, unánime. ¿Qué ha sucedido en el pasado? Cada cual tiene una opción. Y eso es imposible. Por eso nació necesariamente el discipulado bíblico. Para que toda la iglesia pase por esas 16 lecciones y podamos decir que todos creemos lo mismo. No es que yo creo en el don de lengua, entonces nos sentimos lo mismo. ¿Entiendes la diferencia? Es una misma cosa, unánime. En el mismo libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2, dice, ruego dos hermanas, ahí dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean, ¿en qué? En el Señor, en la unidad. La verdadera unidad, la unidad bíblica fundamental está basada en Cristo. La verdadera unidad está basada en la unidad del Espíritu, pero la verdadera unidad también está basada en la sana doctrina, doctrinalmente. Por eso que no puede existir la unidad de las iglesias, porque tenemos diferentes doctrinas, creemos cosas diferentes. Y la palabra de Dios debe interpretarse con la palabra de Dios, no con la mente humana. La palabra de Dios es el mejor intérprete de las Escrituras, la misma palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. La palabra ratifica la palabra. En Primera de Pedro, yo no sé si estamos muy lejos de Primera de Pedro, pueden avanzar los que tienen dominio de su Biblia, y espero que usted lo maneje bien ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, también nos ayuda con respecto al mismo tema. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así. Dice lo siguiente. Finalmente, Primera de Pedro 3:8, finalmente sé todos de un mismo compasivo, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sean finalmente todos de un mismo sentir. También se puede traducir pensando lo mismo. Según el contexto, es pensar, no es de la simple opinión humana, sino es pensar conforme a la mente de Cristo. Todos pensamos lo mismo cuando Cristo es nuestra base. Si yo traigo algo fuera de la Biblia y yo quiero mostrarle a ustedes y les digo, crean esto, ustedes me van a decir, pastor, no es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que debe ser. Tenemos que tener un mismo sentir, es decir, pensar lo mismo. ¿Sabe usted que podemos pensar también con la mente de Cristo? Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos mantenernos unidos, pensar unidos en Cristo. La verdad es que si creemos cosas distintas, ¿cómo podemos andar en unanimidad? Difícil. Esa unanimidad de Filipenses 2 nos habla de que realmente es vivir la unidad del Espíritu. Significa vivir sin doblez, el sentir una misma cosa, el que yo pueda conocer, vamos a colocar un ejemplo aquí, yo pueda conocer a Juan, a Ahumada, es que es el mismo en su hogar, en su casa, en su trabajo, y yo lo conozco exactamente afuera, en la misma, sin doblez, una misma cosa, un mismo sentir. Debemos nosotros tener aquello. La misma palabra, una misma cosa, también se traduce teniendo una misma alma. Qué interesante, porque tener una misma alma involucra todo el ser. Ahora, teniendo una misma alma, eso evidentemente solo se puede lograr a través del Espíritu Santo. Por eso que es la unidad del Espíritu. Luchemos, hermanos, por conservar, por guardar la unidad del Espíritu. No vale el esfuerzo humano. Yo podría forzarme a mantenerles unidos, pero es imposible. Si no creemos lo mismo, si no pensamos lo mismo en el Señor, no podrá existir la unidad. En el pasado de nuestra iglesia, muchas personas han salido, pero ninguna de ellas salió bíblicamente en el sentido de poder decir, pastor, yo me voy de aquí porque usted, la palabra de Dios, no es lo que usted está haciendo. Y eso es triste, porque tiene que haber un motivo bíblico. O si usted se va a irse porque se cambió de ciudad y se va a congregar en otro lugar. Pero no puede salir por tener una opinión distinta, porque esa opinión tiene que estar basada en la Escritura. Nosotros no podemos vivir bajo nuestra opinión o bajo mi experiencia. Yo tengo que estar sometido a la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios será mi guía. ¿Es su guía? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, si yo quiero irme por las tinieblas, bueno, ese es un problema personal de cada uno. Hay que irse por la luz, y la luz se hace manifiesta. Otra manera de traducir puede ser tener la intención de cumplir un mismo propósito. Y eso solamente se puede lograr cuando se cree y se piensa de la misma manera, y esa es la obra del Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo con Él y con la palabra de Dios. Si no hay acuerdo en cuanto a doctrina, aunque haya muy buena intención, no se va muy lejos. Si no hay acuerdo doctrinal, no se va muy lejos. Lo que dice Amós, no lo busque, pero lo puede anotar, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ya, yo quiero ir para el sur. Y la señora le dice a su esposo, no, yo quiero ir para el norte. Bueno, quedémonos en Santiago. ¿No? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es esencial. La palabra de Dios lo dice de otra manera, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No puede existir unidad si no hay unidad doctrinal. Y hoy los grupos que han aparecido, todos, sacerdotes, evangélicos, testigos unidos, todos unidos, no existe tal unidad. La unidad está basada en Cristo, la unidad está basada en la unidad del Espíritu y la unidad está basada en la sana doctrina, es decir, doctrinalmente. Hoy en día cientos de millones de todo el mundo nos llamamos cristianos evangélicos, pero en realidad creemos que cosas diferentes. ¿Por qué tenemos doctrinas muy diferentes? Lo que es peor, muchos ni siquiera tienen doctrina. Hoy día muchos ni siquiera ocupan la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han puesto el canal Enlace, ¿no? Enlace TV. Bueno, si lo encuentro ahí. Para poder ver ese canal hay que tener un filtro importante. Porque a veces dicen cada tontera, doctrinalmente, que una persona que no esté preparada lo va a creer todo. Entonces, mucho cuidado. Lo que es peor, muchos ni siquiera tienen doctrina, ni siquiera se mueven conforme al resultado. Y estas personas se mueven solo con experiencias emocionales y espirituales. Si a usted se le apareció un ángel del cielo y me viene a decir, pastor, se me apareció un ángel y me dijo esto para la iglesia, yo le voy a decir, déjame tu número y te llamo. ¿Por qué? Porque no lo voy a... No es que no crea la experiencia, pero yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Y lo que Dios quiere para la iglesia está aquí. Solícitos en guardar la unidad. Alguien me dijo un día, pastor, recibí una revelación y me dijo esto. Y yo le dije, pero lo que usted me está diciendo está en la Escritura. Hermano, no base su experiencia. Si alguien va y le cuenta alguna experiencia, pero aunque lo más increíble que sea, la palabra de Dios dice que si un ángel viene, desciende y le da un nuevo evangelio, ¿qué dijo? Sea anatema. Es decir, sea maldito. No existe experiencia. Las experiencias están en su mente, las experiencias están probablemente en su experiencia, pero distinto a lo que la palabra de Dios dice. Otros ni siquiera tienen enseñanza, otros se apropian de la enseñanza errónea de sus falsos maestros, que a su vez se llaman evangélicos, pero que no lo son. Por esas causas la palabra de Dios se hace imprescindible doctrinalmente. Por eso es imprescindible que usted aprenda la palabra de Dios. Me sorprendió cuando estuvimos con los jóvenes en el retiro, de que algunos por primera vez, escuche bien, primera vez que se encontraban con el libro de Daniel. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Si usted no lo ha hecho, este año es el desafío. 3 capítulos diarios, usted completa la palabra de Dios. Necesita hacerlo. Es importantísimo. La Biblia es importantísimo cuando otros la relegan a un segundo plano. Hoy día hay tecnología que se pueden ocupar y proyectar cada una de las cosas. Vamos a ir nosotros a eso también más adelante. Pero es importante que usted la tenga ahí en su mano. Muy bien. Vamos a terminar con las palabras de un anónimo. Dijo lo siguiente: vivimos en un tiempo cuando los términos amor y unidad son muy llamativos. Es muy difícil discernir que esas palabras han sido tomadas fuera de contexto y no significan lo que creemos que significan. Amor sin verdad es corrupción a la verdad. Si yo amo sin verdad, yo estoy corrompiendo ese amor. Ponerse de acuerdo a cualquier precio es rechazar la doctrina. Como dijo alguien, un famoso cantante, yo estoy dispuesto a caminar por la vereda del frente, porque esta otra ya caminé. Marcos Witt, lamentablemente. Él señaló esto señalando, siendo partícipe de la unidad ecuménica. Y la unidad ecuménica no existe en la tierra, pero bíblicamente es imposible. ¿Cómo yo me voy a unir a un sacerdote si son idólatras? ¿Cómo? Imposible. ¿Alguna vez lo han invitado a un mes de mariente? Espero que no haya ido. No, si fui por acompañarla. Usted se hace partícipe. Muy bien. Amor sin verdad es corrupción. Al escoger la unidad y la unidad deberá ceder ante la verdad, porque es mucho mejor estar divididos por la verdad que estar unidos en el error. Y terminamos entonces con tercera de Juan capítulo 1, versículo 4. Tercera de Juan 4. 1 o 4 si no tiene, tiene un solo capítulo. Tercera de Juan 4. Dice así: no tengo yo mayor gozo que este. Recuerde quién está escribiendo. ¿Quién escribe? Juan. ¿Qué más escribió Juan? Las tres cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Él está diciendo, un hombre ya anciano, diciendo: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, cuando aparezca algo, vaya a la Biblia, corríjalo ahí, verifíquelo, vaya y por favor compruébelo. Si escucha algún comentario, hoy día se está ocupando hasta la Biblia. Hay personajes de televisión que están ocupando la Biblia para diferentes cosas, para las profecías, el cumplimiento de las profecías y todo. Solo coloque un oído, vaya a la Biblia y usted va a decir: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y ese es el desafío de nosotros. El éxito, la unidad, la base para el éxito de este año está basada primero en Cristo. Asegúrate de que Cristo está en ti. Segundo lugar, asegúrate que la unidad es la unidad del Espíritu. Y en tercer lugar, que estás en la sana doctrina. Comienza, si no has comenzado tu discipulado, esperamos este año seguir avanzando en el discipulado. Queremos discipular a todos los hermanos, todos incluidos, para que podamos tener esta unidad que Dios nos demanda. Y que el Señor nos ayude. Ustedes, padres y mamás, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Siéntese un segundo y cuando ellos traigan una duda, muestre lo que la Biblia dice. Si usted no les muestra lo que la palabra de Dios enseña, entonces otro se la va a mostrar y se la va a mostrar erróneamente. Necesitamos confiar en Cristo y necesitamos depositar nuestra confianza en Él y que la obra del Espíritu en nuestra vida nos ayude a comprender la verdad. A los niños, a los papás o a las mamás que tienen niños pequeños, no todo lo que el mundo está ofreciendo hoy día es bueno para los niños. Enséñele a sus hijos y hijas cosas elementales como la palabra de Dios. Cuéntele las historias, lea las historias y cuénteselas a través de un cuento. Cuéntele acerca de Daniel, de José, de Moisés. Adáptela si quiere a los tiempos de ahora, pero cuente bíblicamente lo que sucede. No hay mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Ande usted en la verdad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos dar muchas gracias esta mañana por la oportunidad que nos brinda. Dale gracias por cada uno de los que está presente. Y oramos, Señor, para que su obra, la obra del Espíritu, haya hablado en nuestra vida. Manténganos, Señor, unidos. Como dice su palabra, podamos nosotros guardarla. Y ayúdenos a cumplir nuestras metas. Porque los objetivos y las metas que queremos lograr no son para nuestra vanagloria. Lejos esté de eso, Señor, sino que queremos honrar su nombre, queremos glorificarle, queremos decir que usted reina en este lugar y que el Espíritu Santo, a través de él, podamos entregar lo mejor de cada uno de nosotros a través de la música, la alabanza, de la enseñanza, y que todos juntos podamos presentarnos aprobados como obreros que no tiene de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, por este día y por esta mañana, y queremos entregar todo en sus manos. Guíenos a nuestros hogares, guárdenos al regreso a casa, y que podamos meditar en su palabra y que podamos aferrarnos a ella, sea cual sea la circunstancia de nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén.